ahora a esta hora, con Lucas Hilardo, quien es presidente del bloque de senadores del PJ, Frente de Todos en Mendoza. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo anda?
Hola, Judith, un gusto saludarte a vos y a la audiencia.
Igualmente, igualmente. Queríamos que nos cuente un poco más sobre este proyecto que ha presentado, o al menos es parte de una, entiendo, un conjunto de medidas para crear una empresa penitenciaria para que los presos produzcan su propia comida. ¿De qué se trata?
Bueno, en realidad, Judith, voy a aclararte por las dudas para la confusión de la gente. Vos sabés que no he presentado el proyecto de ley. Yo he iniciado un ciclo que consiste en presentar 7 ideas durante 7 domingos consecutivos, que lo hago a través de mis redes sociales, y precisamente no presento el proyecto, porque a veces cuando uno presenta el proyecto y ya está armado, los demás fuerzas políticas solo les queda adherirse al mismo o no. Entonces lo que traté es de dejar una idea planteada para que se sumen distintas fuerzas políticas a aportar y podamos realizar un proyecto en conjunto. La idea concreta consiste en que el Estado de Mendoza hoy día gasta 4.500 millones de pesos cada 2 años, es decir, más de 2.250 millones de pesos al año, en la vianda, es decir, en la comida que comen las personas privadas de libertad. Y se nos ocurrió la posibilidad de que, ¿por qué no?, las personas privadas de libertad pudieran hacerse sus propias viandas, es decir, crear una empresa provincial penitenciaria. El término empresa puede ser simplemente una figura legal, puede ser una cooperativa, puede ser otra figura legal, eso es, hay que discutirlo, y el objetivo es que trabajen en ella las personas privadas de libertad, que puedan generar un trabajo en blanco, que puedan generar un ingreso que les permita tener un ingreso al momento de salir de la cárcel y evitar la reincidencia y poder reinsertarse socialmente, y le permitiría al Estado de Mendoza ahorrar entre 1.000 y 1.500 millones de pesos que podrían invertirse o en infraestructura penitenciaria o también en mejorar la seguridad, en equipamiento para las comisarías, en equipamiento para la policía. Bueno, eso después lo define cada Estado o el gobierno al momento de ejecutar su plan en materia de inseguridad o en materia de infraestructura penitenciaria. Pero sí podría ser una alternativa interesante que podría generar trabajo, porque hoy las personas privadas de libertad piden trabajar. Y solamente uno de cada 90 presos puede tener un trabajo, y generalmente el trabajo que tiene es un trabajo en negro, no les permite generar ningún ingreso, y por supuesto esto genera también una inversión importante, un gasto del Estado en la manutención de esto, y me parece que podría ser una buena oportunidad para dar una discusión.
¿Usted tiene idea cómo hoy se maneja todo este sistema de viandas? O sea, hoy los distintos penales tienen sus propias cocinas, ¿elaboran para los propios internos o sacan también comida para otros lugares? ¿Cómo funciona?
Mire, hoy hay una empresa que es la que ha ganado la última licitación, que le vuelvo a repetir, es de 4.500 millones de pesos, está tercerizado el servicio, que entrega las viandas las produce adentro de la propia penitenciaría, es decir, que la penitenciaría tiene la infraestructura de edilicia para que la empresa pueda trabajar adentro de la penitenciaría. Por eso yo hago hincapié en que podrían hacerlo las mismas personas privadas de libertad, y esa empresa es la que provee las raciones alimentarias a todos los privados de libertad de toda la provincia de Mendoza.
Bien, o sea, en lugar de tercerizarlo, que sean los mismos internos los que produzcan su comida, ¿no? Esa sería la idea.
Exacto, y inclusive al día de hoy existe en la penitenciaría una panadería que funciona y los internos elaboran pan, y inclusive la empresa, esta empresa que gana la licitación, está obligado a comprarles el pan a esta panadería que funciona dentro de la penitenciaría. Digo, para mostrarles que existe un modelo. Imagínense, si las personas privadas de la libertad pueden trabajar en una panadería y hacer pan, no debe ser mucho más complejo que trabajen en un emprendimiento que se dedique a hacer las viandas para que puedan consumir cada uno en el penal.
Sí, también tengo entendido, porque conozco y lo he visto, que internos del penal, creo que el de Boulogne-sur-Mer, realizan tareas en carpintería, porque han realizado cunas para bebés recién nacidos, o sea que eso existe y se puede trabajar, pero me llamó la atención.
Inclusive los borcegos de la policía, sí. hacen muchos trabajos. El problema es que son trabajos aislados al que acceden muy pocos, y generalmente no se les paga en blanco ni se cumple con la reglamentación. Hay una ley nacional que reglamenta cómo tiene que ser el trabajo de las personas privadas de libertad, e inclusive hay personas privadas de libertad que hacen sus propios emprendimientos, piden autorización para introducir una máquina de coser y venden afuera los productos a través de sus familiares, pero todo por supuesto en negro. Y lo que yo estoy planteando es una transparentar este trabajo, generar un ingreso para ellos en blanco, que se cumpla con la ley que establece que tienen que un porcentaje de ese dinero va al pago del delito, a las víctimas del delito, otra parte va a la manutención de la penitenciaría, otra parte va a su familia y otra parte va a ellos, a un plazo fijo, a una cuenta que se les guarda hasta el momento de salir. Eso establece una ley nacional. Entonces, me parece que es una buena manera e inclusive se podría generar un dinero muy importante para el Estado de entre 1.000 y 1.500 millones de pesos que se podría reinvertir en infraestructura, que creo que hace falta.
Sí, a ver, pero en esto que usted está diciendo, que por supuesto tiene todo un aspecto muy positivo, porque estamos hablando de la posibilidad de que ese interno luego se reinserte, pero yo estoy escuchando también una denuncia que usted está haciendo, Lucas, porque acá usted está planteando que hoy el Estado, a través del servicio penitenciario, está contratando a gente en negro. Usted lo está mencionando. ¿Cómo es esto?
No, en realidad funciona así. Lamentablemente el sistema funciona así. Muchísimas personas privadas de la libertad piden autorización en muchos juzgados para ingresar utensilio o maquinaria para poder desarrollar un trabajo y luego utilizan a su familia afuera para vender lo que producen.
Ahí no sería, ahí no sería una cuestión de vender en negro, porque es lo que hace cualquier emprendedor desde su casa, más allá después si ese familiar que lo vende afuera puede emitir una factura, supongamos.
Sí, no es lo que generalmente sucede, pero sí, podría. Pero también lo que sucede es que muchas veces en los talleres que funcionan en la penitenciaría se desarrollan tareas, como bien vos contabas, por ejemplo, cunas o tareas a veces de solidaridad, inclusive para el Día del Niño se han desarrollado juguetes, pero a las personas privadas de la libertad no se les paga un sueldo por esa tarea, simplemente lo hacen para obtener algún beneficio al momento de su condena, poder tener acceder a las salidas transitorias, mostrar buen comportamiento, mostrar su voluntad de reinsertarse, pero no se les paga un sueldo por ese trabajo.
Bien, lo saco de este tema, Lucas, porque no puedo evitar preguntarle sobre qué opinión le merece en rol de legislador provincial las medidas que anunció el ministro Massa, Sergio Massa, ayer en la provincia, desde el INTA de Luján, la repercusión que tuvo, la respuesta que tuvo por parte del ministro de Hacienda y Economía acá de la provincia, Baquié. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su mirada?
Mire, primero celebro que el gobierno nacional, a través del ministro Massa, haya reaccionado tan rápido. Creo que eso es una novedad interesante, porque frente a una situación muy crítica, que el gobierno nacional haya rápidamente dispuesto mecanismos institucionales, organizado una reunión en Mendoza con todas las provincias afectadas, hablando con los gobernadores, anunciando medidas tan importantes, me parece que no es menor y hay que destacarlo. Bueno, ayer lo contó Sergio Massa, en un momento le dijo a Anabel Fernández Sagasti, tanto que me comiste el coco para que viniera, bueno, acá estamos. Digo, me parece que ese es el rol también de los legisladores nacionales, reclamar cuando sucede algo así en la provincia. Creo que estuvo presente el gobernador, estuvo presente el ministro, escucharon todo, estuvieron reunidos antes e inclusive estuvieron reunidos después. Creo que el gobierno nacional reaccionó más rápido que el gobierno provincial, eso es llamativo. Y luego utilizó el ministro Baquié lo que suele utilizar como técnica un gobierno que se ha caracterizado por la falta de respuesta, que es la victimización. La realidad es que el ministro Baquié se despertó de la siesta por la venida del ministro Massa y salió a cuestionar las medidas del ministro Massa, y todavía estamos esperando las medidas del ministro Baquié, que es ministro del área encargada y no ha sacado una sola medida a favor de los productores afectados, y recién ayer, cuando lo anunció Massa, anunció las medidas del gobierno de Mendoza, cuando el gobierno de Mendoza debió haberlas anunciado el primer día que sucedió. Anunciaron el envío de un proyecto de ley a la legislatura, el Mendoza Activa, que lo están presentando en el transcurso de hoy. Realmente parece una tomada de pelo para los productores que tengan que esperar a que se sancione una ley cuando están viviendo la problemática ahora. Esto habla de los tiempos del gobierno de Suárez, que a veces se asemejan más a una siesta mendocina que a una emergencia como la que estamos viviendo.
Pero usted no lo ve, usted me está mencionando que el gobierno nacional reaccionó más rápido, sin embargo vinieron en el mismo avión, lo trajo Massa, lo trajo al gobernador, venían de Buenos Aires en el mismo avión. ¿Por qué no pensar que trabajaron en conjunto?
No, porque lo sabemos. O simultáneamente. No, porque contó el propio gobernador que se encontró de casualidad con Massa, no lo había visto, y contó el propio Massa que fue Anabel Fernández Sagasti quien lo llamó más de 7 veces y se reunió con él para pedirle que viniera, y le avisó Massa al gobernador que estaba viniendo y coincidieron en el avión simplemente, pero las medidas fueron tomadas por el gobierno nacional, y el gobierno nacional anunció 1.500 millones inmediatamente para entregarle al gobierno de Mendoza, anunció una línea de créditos, anunció los repro a través del Ministerio de Trabajo, y nosotros de la provincia de Mendoza, del gobierno de Mendoza, frente al pedido concreto de Massa, que le hizo un pedido concreto al gobernador, los productores están desesperados, estuvimos reunidos con ellos recién, porque se reunió con productores Massa, y le dijeron, tenemos un problema con la tarifa eléctrica, nos tienen que ayudar. Bueno, frente al pedido, que fue lo único que le pidieron, le dijo, aportemos entre todos, redúzcanle la tarifa eléctrica, la respuesta del gobierno ha sido la negativa, y ofreciéndole a los productores lo mismo que le ofrece hace 20 años el Estado mendocino, y creo que estamos viviendo una situación de emergencia. Creo que los productores hubieran pedido mayor empatía por parte del gobernador Suárez.
Bueno, una última cosita para cerrar esta charla, Lucas. También hubo una crítica porque dicen que Sergio Massa había ofrecido la posibilidad de este beneficio para todos los afectados de 40 días y vino Baquié y dijo, ¿por qué a los productores de soja, a los sojeros, le dieron 90 días con un dólar diferencial? ¿Por qué no darle 90 días en lugar de 40?
Yo, a mí me parece bien que Baquié critique. De hecho, me alegra que se haya despertado de la siesta ayer, porque llevábamos una semana esperándolo para que anunciara alguna medida y ayer haya estado tan despierto. Le hizo ese planteo en los medios de comunicación Baquié y Sergio Massa se comprometió a estudiarlo. El planteo de la soja tiene un procedimiento que es permanente. Esto es una emergencia, es la helada. El procedimiento que se utiliza para la soja es un procedimiento permanente. De todas
Mendocino, ¿usted no apoya que el dólar tenga un dólar diferencial la vitivinicultura en lugar de 40 por 90 días? ¿No apoyaría esa medida? Es una pregunta que le hago.
Yo le estoy respondiendo la pregunta. Por supuesto que el ministro Massa dijo que iba a estudiar la propuesta. Yo apoyaría que Mendoza reciba 1.000 beneficios más. Yo como mendocino quiero todo. El problema es que la Argentina está viviendo una situación económica de dificultad. Lo que a mí me gustaría como mendocino, porque soy legislador provincial y tengo un gobernador, es que el gobernador se ponga los pantalones y anuncie medidas desde el gobierno de Mendoza. Y lo único que hemos recibido es ayuda del gobierno nacional. Y todavía estamos esperando qué hace el gobernador por las personas que han sufrido la helada. Y mientras tanto, el ministro Baquié y el gobernador siguen durmiendo la siesta.
Muy bien, muchísimas gracias, Lucas. Muy amable, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Gracias. Y un saludo a la audiencia. Gracias. Lucas Gilardo, presidente del bloque Senadora del PJ, Frente de Todos aquí en Mendoza. Estoy esperando que el gobernador comience a tomar medidas. Estoy esperando que el ministro se despierte de la siesta. Declaraciones aquí, en esta tarde de ahora.